produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este programa de Pasos de Conquista. Desde la hermana República de El Salvador les saludamos y le damos gracias porque están sintonizando esta radio Hallando Mi Camino. En esta oportunidad quisiera hacerles una pregunta, y la cual dice así: ¿qué seríamos sin Él? En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, verso 15, según la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice: gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Cada día me doy cuenta que mi vida sin Él no sería la misma. Todo lo que a mi alrededor existe gira alrededor de Él. Tiene toda mi mente y mi atención a diario. No puedo pensar algo que no tenga que ver con Él. No puede hacer algo sin antes hacerlo partícipe. Es algo maravilloso pensar en esto. Y es allí donde aparece una pregunta a mi mente que dice: ¿qué sería mi vida sin Él? Si tú quieres dar pasos de conquista, debes de hacerte esta pregunta: ¿qué seríamos sin Él? Pero a la vez, debes de meditar en que si quieres conquistar algo, si quieres dar pasos de conquista, Dios debe de convertirse en tu vida algo muy especial y básico: el todo. Dios se ha convertido en mi vida y se ha convertido en el capitán de mi barco, el que sabe a perfección mis pensamientos e intenciones. Sin Él estoy muerto, pero con Él viviré por siempre. A pesar de que todos somos conscientes de que nuestra vida no sería la misma sin Él, muchos, a través de las presiones de la vida, se dejan manipular y permiten que el enemigo les engañe, haciéndoles creer que su viaje y su vida es mejor sin Él. ¡Qué mentira! El pueblo de Israel experimentó esto, según el relato bíblico, luego de ser liberados de la esclavitud de Egipto y en medio del desierto. Ellos quisieron creer que estaban mejor en Egipto, siendo esclavos, y no en ese desierto que lo llevaría hacia la tierra prometida. Nos acordamos del pescado, decían. Comíamos esto en Egipto: los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esto lo puedes encontrar en Números, capítulo 11, verso 5. Muchas veces nuestra mente es una mente de esclavo. Creemos que lo que nos ofrece el mundo es mejor que lo que Dios quiere para nuestra vida. Y muchos incluso dicen: si no trabajo, yo no voy a comer. Si yo no trabajo, no voy a vivir. Y es que no vamos a negar tampoco que los desiertos son duros y difíciles. Esos momentos en donde no hay nada y debemos de trabajar. Bueno, la Escritura dice: el que no trabaja, pues no tiene derecho a comer. Sin embargo, ninguno de nosotros quisiéramos pasar por uno de ellos, de estos desiertos en donde no hay nada. Y si los pudiéramos esquivar, sería perfecto. Pero la vida no es así, pues el desierto tiene que existir para poder ser moldeado de tal manera que podamos heredar la tierra prometida siendo siervos y no esclavos, como la palabra de Dios nos dice. Así que si quieres dar pasos de conquista, tú tienes que hacerlo a la manera de Dios, a la manera de ese manual santo que es la Biblia. La pregunta es: ¿por qué estás pensando si eres ya un creyente, en retroceder, porque esos pensamientos de rendición, ¿cómo se te ocurre que antes era mejor que ahora? ¿Porque sigues añorando lo que un día fue tu pérdida o tu perdición? La última pregunta es, ¿no es Dios suficiente para ti? ¿Qué sería tu vida sin Él? No te engañes. Tú muy bien sabes que fuera de Él, nada podemos hacer. Y esta es una declaración de una verdad central. Tú bien sabes que la peor decisión que puedes tomar es alejarte de Él, ir en contra de lo que Él quiere para tu vida. Entonces, recapacita, despierta, date cuenta que ni en sueños tu vida sería mejor sin el Señor. Específicamente esto va para todos aquellos que de una u otra manera han conocido de Dios, han conocido de su santo evangelio, han conocido esta fe. Tu vida no sería la misma sin Él. ¿Recuerdas esos momentos en los que no podías más? ¿Quién te sostuvo? ¿Recuerdas esa enfermedad que te azotó? ¿Quién te sanó y te restauró? ¿Recuerdas esa vez que necesitabas provisión? ¿Quién fue? ¿Quién la envió? ¿Recuerdas esa vez que llorabas a solas? ¿Quién te consoló? ¿Acaso no fue Dios? ¿No fue Él quien siempre ha estado ahí? ¿No fue Él quien siempre ha tenido cuidado de ti? ¿Por qué ahora piensas o estás meditando en alejarte? ¡Basta ya, mi amado amigo y hermano, de pensar en esto! Tú no naciste para rendirte ni para retroceder. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y toma la posición que te pertenece y párate firme nuevamente, porque Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Este realmente es un paso de conquista. Dios bendiga tu familia y todo lo que Dios te permita hacer en el lugar donde estés a esta hora. ¿Quieres que oremos? Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por todos aquellos que escuchan este hermoso programa, Pasos de Conquista. Gracias, Señor, por la radio Hallando Mi Camino y por cada uno de aquellos que hace posible que esto se pueda difundir. Señor, obra en aquellos que se sienten desanimados, aquellos que se sienten turbados o quizás aquellos que están pensando en alejarse. Oh Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquellos que no tienen ahora, provee que te conozcan, Señor, por los hechos maravillosos, así como lo que está escrito en tu palabra, para que puedan comprender y entender que tú solo quieres lo mejor para la humanidad, para aquel que pueda tener fe. Padre mío, Dios mío, bendice a cada uno de aquellos que sintonizan esta radio y pueden escuchar los diferentes programas, las diferentes proclamaciones de la verdad. Señor, yo oro por aquel que esté enfermo a esta hora, por aquel que esté turbado, aquel que esté desanimado, completamente que no haya la salida, para que tú seas su sustento, su fortaleza, su victoria y su bendición. Padre mío, Dios mío, gracias. Gracias por los niños, jóvenes, los adultos mayores, todo aquello que nos permite, Señor, gozar en esta tierra mientras peregrinos somos. Yo bendigo la vida de todos los que nos pueden escuchar a esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, les invito a que sigan pendientes de esta radio, Hallando Mi Camino, y que puedan escuchar y sintonizar cada uno de estos programas que han sido diseñados para bendecir tu vida. Dios te bendiga desde El Salvador, el pastor René Meléndez te saluda, y adelante, que es la orden del Señor. Amén.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313, toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers. 1-888-201-5313.
Dios te bendiga, amado y hermano, y amigo y amiga que me escucha en este tu programa Un Momento. Damos gracias al Señor siempre por el privilegio que nos da de poder compartir cosas que nos pasan en nuestro diario vivir y esos momentos que vivimos que decimos, wow, Señor, tú siempre estás presente. Mira, yo quiero compartir con ustedes en esta tarde que yo no sé cuánto a ustedes les ha pasado que han recibido una visita en su casa y usted ha querido que preparar todo y prepara una cena, está todo el día en la cocina, llega el momento de que la visita llega, le sirves en la mesa, comen todo, y después que comen, tú escuchas a lo lejos a la gente hablar, reírse, y de momento tú estás fregando, tú estás recogiendo, limpiando lo que pues ya todo el mundo ha ensuciado, los platos y todas esas cosas, ¿verdad? Y a veces estás como que afanada, y de momento te das cuenta y la visita se fue de tu casa, y tú casi ni compartiste con ella porque pues te dedicaste quizá a hacerlo sentir bien, a que comieran bien, pero de momento tú dices, ay, ¿a dónde se fue todo el mundo, verdad? Y todo el mundo se fue y no tuviste quizá la oportunidad de sentarte a escuchar los cuentos, a reírte de su anécdota y como que te acuestas ese día cansada, frustrada o frustrado, porque realmente no compartiste nada. Lo que hiciste fue estar pendiente, ¿verdad?, que todo en la casa estuviera correcto para recibir a esa visita. Y que parece que no es nada malo, ¿verdad? Siempre es bueno que uno pueda tener una buena presentación para la gente que quiere y que está cerca de ti. Y yo pensaba en esto, que muchas veces he tenido oportunidades de poder hacer actividades como esa y como que de momento la actividad se acaba y tú piensas a recapitular qué tú hiciste, qué hiciste para pasarla bien, qué hiciste para reírte, cuánto escuchaste, qué recuerdas. Y de lo único que recordaste es que estuviste todo el tiempo sirviendo refrescos, sirviendo comida, sirviendo entremeses, entre y sale. Y realmente no disfrutaste la actividad, no disfrutaste la visita, no. Y te acuestas hasta un poco triste porque como que las cosas quizás no salieron tan bien como tú esperabas. Y pues eso es como que frustrante, ¿verdad? Y hay a veces que nosotros tenemos que empezar a reflexionar y a pensar realmente qué cosas son importantes en nuestra vida, qué cosas son esos momentos en los cuales no debemos perder, ¿verdad? Y es triste porque al otro día te levantas aún pensando en que, wow, qué rápido pasó todo. Y lo único que yo hice fue, pues, servirle a la gente y eso. Y hay momentos para servir. Y vuelvo y te digo, y hay momentos para que seamos eso, ¿verdad? Meramente servidores. Pero hay momentos en los cuales debemos sentarnos y no solamente ser parte del proceso, sino disfrutar del proceso, ¿verdad? Y disfrutar de lo que nosotros estamos haciendo y estamos trabajando, ¿verdad? Para lo que nosotros trabajamos, queremos disfrutarlo también. Así que pensando en estos momentos así que nos suceden, llega un momento en que leyendo así la palabra de Dios y repasé una historia que quizá hemos escuchado una y otra vez, ¿verdad? Aquellos que vamos a la iglesia, aquellos que hemos estado desde niño en escuela bíblica, esta es una historia muy clásica, ¿verdad? Pero que encierra tanta verdad y tanta historia y tanta enseñanza. Y que a veces es bueno que nosotros nos sentemos a recordar, ¿verdad?, esas enseñanzas que tanto hemos escuchado por el hecho de que Dios quiere siempre que nosotros tengamos memoria de lo que dice en su palabra, porque sus palabras son consejos útiles para nuestras vidas. Y en esos momentos, así que yo empecé contando, me vino a mi mente esta historia, la historia donde Jesús visita a Marta y María, que la puedes encontrar en la palabra de Dios, en Lucas capítulo 10, en los últimos versículos de ese capítulo, el 38 al 42, donde dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose a Jesús dijo: Señor, ¿no te das cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo no sé, como te dije ahorita, ¿cuántas veces tú te has encontrado tan afanado? Y una cosa que pude ver y percibir en esta historia, y es que Marta lo recibió en su casa, recibió a Jesús en su casa. Marta era la anfitriona, ¿verdad? Y yo imagino que ella estaba pendiente de que donde estuviera Jesús estuviera limpio, que él pudiera comer una buena comida, que él pudiera sentarse, que pudiera haber limpieza, porque dice que estaba preocupada, ¿verdad?, por los quehaceres. Y eso es bueno, ¿verdad?, que nosotros nos preocupemos por los quehaceres, nos preocupemos también por cosas que son importantes y necesarias en nuestras vidas y para nuestras familias. Yo no sé cuántas veces tú te has visto que eres parte, ¿verdad?, del proveedor de tu casa o proveedora de tu casa, y te afanas por conseguir el dinero, y te afanas por buscar trabajo, y te afanas por cosas que no son malas, que son buenas. Pero ¿cuántas veces te has sentado literalmente para disfrutar de lo que tú haces, del fruto de lo que tú haces? Yo sé que a veces nosotros podemos pensar, es que a veces la necesidad es tanta que tengo que buscar no uno, dos, tres trabajos. He conocido personas que por la necesidad económica que tienen han buscado varios trabajos por tal de salir hacia adelante, pero comienzan a perderse en cosas importantes de sus hijos, de su familia, comienzan a perder amistades porque ya las amistades no los puede ver porque son tantas horas de trabajo. O personas que han tenido como meta establecerse, tener una cierta cantidad de dinero o una dote o cierta cantidad de dinero para vivir bien. Pero muchas veces tenemos que aprender a hacer una pausa, porque no afanarnos quizás con algo que no está mal. Vuelvo y repito, no está mal que tú trabajes para que tu familia pueda vivir bien, que no está mal que tú mantengas una casa en buenas condiciones para que el techo donde vive tu familia se mantenga bien. Pero sí, lo que tú tienes que comenzar a reflexionar es cuánto eso es tu prioridad y cuándo es importante tú hacer una pausa en tu vida para disfrutar de algo que quizás no se vuelva a repetir. Hay cosas con tu familia, con tus hijos, que no van a volver a repetir. ¿Por qué? Porque los hijos crecen, las experiencias son nuevas, las etapas vienen con nuevos retos y con nuevas aventuras y con nuevas cosas maravillosas por ver. Y tú te hayas perdido gran parte de la vida de tus familiares, de tus seres queridos, de tus amistades, solo porque vives afanada o afanado en el trabajo, con tus metas es que te has establecido, y que es bueno establecerse metas, eso no es nada malo lo que te estoy diciendo, pero que hay un momento en la vida en que tú tienes que comenzar a tener prioridades. Y eso es lo que Dios nos quiere dar un consejo a través de esta palabra, de esta historia. Mira, que dejes de perderte las cosas maravillosas que Dios tiene para ti simplemente porque tú quieras tener quizás más de lo que ya tienes. Yo creo que muchas veces tenemos que aprender a vivir con lo necesario. No estoy diciendo que entremos en un conformismo, porque si tenemos la oportunidad de poder adquirir algo más, claro que sí, que lo podemos hacer. Porque tampoco podemos vivir en el otro extremo de que, pues mira, me conformo con lo que tengo, esta es mi vida, así es, y no busco quizá a mejorar. Eso tampoco es lo que te estoy diciendo. Pero sí, lo que tengo que estar bien pendiente, que en esa búsqueda de quizás tener una mejor vida, de tener una mejor situación económica, yo no me pierda cosas que son importantes, cosas que yo debo estar presente ahí. Y mucho más importante, además de ver de cómo crecen mis hijos, de cómo yo puedo compartir con mis padres, cómo puedo compartir con mis amistades, porque eso es parte importante en la vida. Pero a la misma vez también, ¿cuánto tiempo tú sacas para compartir con Dios? ¿Cuánto tiempo quizás tú sacas para ver ese momento de sentarte a la mesa y ver palabra y escuchar palabra de Dios? A veces hasta eso perdemos de perspectiva, ¿verdad? De ir, de llegar a la casa de Dios y poder compartir de su presencia. Y yo te invito a que esta mañana tú reflexiones en tu vida y comiences a pensar qué momento te hubiese gustado vivir y no pudiste porque estuviste afanada o estuviste afanado con tus metas, con lo que tú querías lograr. ¿Cuánto tú te estás perdiendo simplemente por el hecho de que te sientes obligado a vivir una vida llena de cosas que quizá pueden llegar, pero con tiempo, con el tiempo? Yo creo que no es bueno que tú intercambies la calidad de vida que puedas pasar con tu gente o en la presencia de Dios simplemente porque te estás afanando para llegar a tener un estatus de vida que está quizás ganando material, pero estás perdiendo cosas bonitas que no van a volver a pasar. Ahora tú me podrás decir, bueno, pues ya estoy en esta, ya he perdido mucho. Pues entonces ya, párale, detente, haz esta pausa. Porque a veces le decimos al Señor y hacemos como Marta, sí, recibimos todo lo que Dios nos quiera dar, amén, y estamos claros, Dios, y somos esa persona que recibe. Y somos esas personas que atendemos, que servimos. Pero María, a lo mejor, hacía lo mismo que su hermana, pero al llegar Jesús, reconoció lo importante que era Jesús. Reconoció que tenía que sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Porque esas palabras son las que le iban a dar ánimo, las que le iban a dar fe, la que le iban a llenar de nuevas fuerzas. Es el escuchar esa palabra de parte de Dios. Es la que podía entender María que en los momentos que viniera difícil para ella, y así como llegó, ¿verdad? Esos momentos difíciles, ella pudiera también agarrarse del Señor. ¿Sabe? En nuestra vida van a venir momentos en los que vamos a necesitar que nos recordar las palabras que Dios nos ha dicho. Pero ¿cómo va a llegar a tu vida, a tu memoria, algo que no has escuchado porque no te has detenido porque no has hecho una pausa para sentarte a los pies del Maestro y escuchar su voz y hablar qué es lo que Él quiere para ti, que te dé palabras de ánimo, de fuerza, que te den consejo para seguir hacia adelante. Entonces nosotros queremos y a veces hasta le reclamamos a Dios muchas de las cosas que nos pasan, simplemente para echarle la culpa a Él de una decisión que tomaste tú o que tomé yo. Porque no supe sentarme a tiempo a escuchar su palabra, porque no supe sentarme a tiempo a escuchar lo que Jesús le decía a María. Y María sacó ese tiempo porque iba a necesitar más adelante, quizá en el momento difícil donde muere su hermano, iba a necesitar un momento de entender y saber la memoria, traer las palabras de Jesús en ese momento y poder sentir consuelo en los momentos de dolor. Entonces nosotros queremos que Dios en nuestras vidas se manifiesten en los momentos en que lo necesitamos, pero no nos sentamos a leer su palabra, no nos sentamos a leer y a estudiar su consejo, porque entonces en el momento en que realmente necesitemos esa palabra, ese consejo, llegará a nuestra memoria y la podemos poner en acción. Esto es como cuando cogíamos examen en la escuela y queríamos sacar buenas notas, pero no estudiábamos. Entonces, cuando llegaba el examen, le pedíamos a Dios ayuda para poder sacar buenas notas en el examen, pero ni siquiera buscamos las libretas, los libros para hacer un repaso, para repasar, para leer. ¿Y cómo va a llegar la información en ese examen si tú no te dedicaste a estudiarlo? Es que muchas veces queremos que las cosas lleguen a nuestra vida así como espontáneas, como por arte de magia, que llegó y se solucionó todo. Mira, yo te aseguro a ti que si tú sacas tiempo para estudiar la palabra de Dios, para escuchar a sus pies, escuchar su palabra, su consejo, yo te aseguro que en el momento difícil vendrá a ti cada uno de esos consejos y tendrá para tu vida paz y podrás sobrepasar ese momento. Pero ya llega el momento en que tú y yo tendríamos que hacer una pausa en nuestras vidas y nuestras metas. Y no estoy hablando de detenerla para siempre. A mí esta escena de Marta y María me da gracia porque, en cierto modo, Marta le reclama a Jesús y le dice, mira, no te da cuidado que mi hermana me deje aquí haciendo las cosas sola. Dile pues que me ayude, le dijo a Jesús. Y fíjate que Jesús en ningún momento le dijo, Marta, qué bien lo estás haciendo, porque me estás manteniendo la casa limpia, porque me estás agradando. No, yo creo que Jesús la estaba invitando a también hacer lo mismo que hacía su hermana. Cuando le dice, Marta, Marta, dos veces la llama. Y es bien interesante de por qué dos veces, ¿verdad? Marta, Marta. Yo creo que Jesús estaba tratando de enfocarla. ¿Sabes cómo? ¿Sabes por qué? Cuando tú vas a... Yo trabajo mucho con niños, yo soy maestra. Y cuando yo quiero que un estudiante se enfoque en lo que yo quiero decirle, el que me mire para que pueda hacer las instrucciones que yo le quiero dar, por lo general yo lo llamo por su nombre. Y por lo general son varias veces porque yo necesito que se enfoque en mí y en lo que yo le voy a decir. Y cuando yo vi esta escena, yo dije, wow, Jesús. Bueno, Jesús es el maestro, ¿verdad? Como también se le conoce como el maestro. Cuando él llama a Marta dos veces, me acordé de cuántas veces yo llamo a veces a mis estudiantes para que se enfoquen en mí y yo poder dar las instrucciones que quiero darle, de decirle fulano, fulano. Entonces cuando escucha su nombre por segunda vez, ya es como algo que es como que estoy insistiendo en que me des tu atención. Como maestra lo hago así porque quiero, estoy insistiendo en que me des tu atención. Así que cuando yo veo a Jesús llamando a Marta dos veces, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas. Mira, Jesús le estaba diciendo, Marta, enfócate. Enfócate porque estás afanada y estás confundida. En otras palabras, tienes muchas cosas y tienes que detenerte y tienes que pensar y tienes que darle prioridad a lo que necesitas. Tienes que reenfocar, tienes que redirigirte. Esas dos veces, esos nombres dos veces corridos, no es otra cosa como enfocar, redirigir a Marta. Y le dice Jesús, pero solo una cosa es necesaria. De todo lo que tú estás haciendo, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Ya que ella pensaba que había tomado una mala decisión, porque a veces nosotros pensamos que somos los que estamos bien, que no hemos tomado, que tomamos las mejores decisiones, que tenemos todo claro, que sabemos hacia dónde nos dirigimos. Olvídate que yo no soy la que estoy confundida. Y muchas veces nuestra familia nos está exigiendo tiempo, nos están exigiendo unas cosas que uno dice, pero ¿por qué me exigen tanto? ¿O por qué me están exigiendo X o Y cosas? Cuando lo que yo estoy haciendo es por amor a ellos. Cuando lo que yo estoy haciendo es para cubrir las necesidades de ellos. Pero estamos seguros que estamos enfocados y redirigidos hacia donde Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra familia. ¿Estás seguro que la decisión que tú estás tomando por el bienestar de alguien o de los demás no es porque realmente es algo que lo quieres tú? Y te están diciendo desde hace tiempo, papá, lo que queremos es que nos abrace, que nos des tiempo. Papá, lo que queremos es que nos lleve a la iglesia. Mamá, lo que queremos es que te sientes a jugar con nosotros. Que no siempre estés fregando, que no siempre estés lavando, que no siempre estés recogiendo. O sea, estamos seguros que la decisión que hemos tomado para hacer es porque verdaderamente amamos a los nuestros. O porque realmente es una meta que ya yo me establecí, que la quiero lograr por encima de quien sea. Y aunque tú no estés de acuerdo conmigo, yo sigo. Pues entonces espera que te llamen por tu nombre varias veces y te redirijan y te enfoquen. Y te digan, calma, pausa. ¿Sabes qué? No juegues con tu salud ni mental, ni emocional, ni física. Hay momentos en que tú tienes que redirigir tus metas, por amor, no solo a los tuyos, por amor a ti. Porque una vez que la salud no esté, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a pasar con tus metas? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué están tan afanados? ¿Cuál es la situación que te preocupa? Y a lo mejor no es la prioridad lo que te preocupa. Así que, cuando Jesús le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María ha decidido sentarse a mis pies a escuchar mi voz y esa no le será quitada. ¿Sabes por qué? Porque tú vas redirigido hacia algo que no es eterno. El dinero se acaba. Una mala decisión te puede llevar a la quiebra. Una mala decisión te puede tumbar el negocio. Una mala decisión que tú tomes y puedes acabar con la vida de tu familia. Una mala decisión y puedes terminar la casa encima tuyo. Sin embargo, es momento de hacer una pausa y buscar eso que jamás te será quitado. Yo estuve ahí cuando mi hijo dio los primeros pasos. Yo estuve ahí cuando mi hijo se graduó de escuela primaria, secundaria, universidad. Yo estuve ahí en cada uno de los deportes, en cada uno de los partidos de juego que de mis hijos. Yo estuve ahí cuando Dios habló en la iglesia y demostró su presencia de una manera especial. Yo estuve ahí cuando mis amigos se casaron y fui a su boda. Yo estuve ahí cuando mi mamá estaba enferma. Yo estuve ahí. No esperes a lamentar porque no estuviste en el lugar adecuado y en el momento adecuado. No culpes a Dios después de tus malas decisiones. Escoge la mejor parte, la que no te será quitada. Tus memorias, tus recuerdos, lo que las promesas que Dios habló para tu vida. Esas son las cosas que vas a recordar, esas son las cosas que no te quitarán. Porque el día que nos vayamos de este mundo, mi hermano, mi hermana, amiga, amigo, el día que nos vayamos de este mundo, nos vamos sin nada. Nos vamos sin título de estudio, nos vamos sin dinero, nos vamos con nada. Por lo tanto, no te afanes por lo que se ha de terminar o se puede terminar. Toma la decisión hoy de descansar en el Señor, de sentarte. Y no te pierdas ni una más de las cosas importantes de tu familia. No te pierdas ni una más de la palabra que Dios tenga para ti en tu iglesia. No sigas perdiendo. Deja de afanarte. Que hoy, Dios te llama dos veces por tu nombre y te dice, detente, estás afanado. Te está diciendo, detente, estás afanada. Aprendamos a descansar en los pies de Jesús como lo hizo María, la hermana de Marta. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra ha sido buena, Padre Santo, y tu consejo ha sido un consejo que siempre llega a tiempo. Yo te presento a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Dios mío, que ellos puedan sentir hoy cómo tú los llamas, Señor. Porque tú eres el que llama, Padre. Tú eres el que detiene el tiempo, Señor. Yo te pido, Dios, que tú de manera especial les des fuerza a cada uno de los que están escuchando. Que puedan dar una reflexión de su vida y darse cuenta en qué están sus prioridades. Y que si en esta tarde hay que empezar a remover esas prioridades, Señor, así lo hagan. Porque yo reconozco, Señor, que en ti tomamos la mejor parte. En ti tomamos partes que nunca nos serán quitadas. Señor, que nuestras memorias estén llenas de tu palabra, para que en los momentos duros y difíciles podamos recordar todo eso que tú nos hablaste, Señor. Pero que sobre todas las cosas saquemos tiempo para llegar ante tu presencia, para contar contigo primero que con nadie. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has escuchado nuestras oraciones y que ahí donde se encuentren todos los oyentes, yo te pido que tu presencia los abrace y les diga pausa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y será en un próximo momento que nos encontraremos para poder seguir compartiendo contigo todas esas cosas hermosas que Dios nos enseña día a día. Dios te bendiga.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
Velázquez Villegas, pastor de la iglesia Canta Victoria, la iglesia de la calle, aquí desde la isla de Puerto Rico. Y como siempre, para nosotros es un privilegio compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, con las familias, en este caso principalmente con los varones, con los hombres, que sabemos que Dios los ha escogido con propósitos divinos para que se cumpla la obra del Señor en la familia y en la tierra en este tiempo. Este es su programa Pasos de Conquista, dirigido para hombres que vamos a conquistar, hombres que hemos entendido y conocido el llamado de Dios y sabemos que Dios nos ha escogido para este tiempo, para conquistar nuestra familia para el Señor. En esta hora vamos a estar hablando bajo el tema Usa lo que Dios te dio. Usa lo que Dios te dio. ¿Qué Dios puso en tus manos? ¿Qué herramientas, qué instrumentos Dios te ha dado para conquistar? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos, porque la realidad de todo es que casi siempre nosotros, los seres humanos, nos descalificamos a la hora de realizar un trabajo para el Señor. Pero hablando de personas que se descalifican, hablando de personas que piensan que no tienen ningún talento, ninguna herramienta, ningún don en sus manos para conquistar, vamos a hablar de un hombre en la Biblia el cual pensaba lo mismo, pero fue llamado por el Señor para conquistar. Fue llamado por el Señor para que su pueblo fuera libre. Fue llamado por el Señor para que el pueblo se volviese en la adoración al Señor. Y ese hombre del cual vamos a hablar en esta hora se llamó Gedeón. Y la historia de este hombre se encuentra en el libro de Jueces, específicamente capítulo 6. Pero vamos a estar leyendo el versículo 12. Jueces capítulo 6, versículo 12. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Voy a repetirlo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Padre, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Y primeramente te doy gracias porque tú eres el Dios que nos escuchas. Tú eres el Dios que estás con nosotros. Tú eres el Dios que nunca falla, el Dios que nunca nos dejas. Dios mío, en esta hora voy a predicar tu palabra. Tu palabra que sabemos que edifica, que restaura, que levanta al caído. Y en esta hora te presento a cada persona que nos está escuchando, a cada hombre, a cada familia. Y te pido, Señor, que esta palabra renueve, restaure y haga la obra para la cual es enviada. Y toda la gloria y la honra te la daremos solamente a ti, Señor, porque eres el único que la mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así que estas palabras que acabamos de leer hablan de un hombre que pensaba que no tenía las herramientas suficientes para poder conquistar. Para hacer la historia larga, corta, el pueblo de Israel se encontraba viviendo en una crisis, ya que sus enemigos, los moabitas y las demás naciones que vivían en la región, les atacaban constantemente. Principalmente les atacaban en las épocas de la cosecha. Les robaban los frutos, les destruían su trabajo. Y los israelitas, los hebreos, al no tener herramientas y no sentirse preparados para enfrentar las batallas, lo que hacían era que huían, se escondían en cuevas, se escondían en diferentes lugares, porque pensaban que no tenían las herramientas, pensaban que no tenían la capacidad para conquistar. Dios, viendo cómo el pueblo estaba sufriendo y estaba atravesando por estos momentos tan difíciles, levanta un hombre, levanta un profeta. Y este profeta trae palabra de Dios diciendo que Dios levantaría a uno de entre ellos, el cual sería un hombre valiente, un hombre fuerte, que libraría al pueblo de la opresión de sus enemigos. La situación de todo esto es que los hombres que se encontraban en ese momento, en ese tiempo, ninguno se veía a sí mismo como esta persona que sería escogida por el Señor. Así que un día normal, un día como cualquier otro, este hombre llamado Gedeón sale del lugar donde se encontraba a trabajar en los frutos, a trabajar en el viñedo, algo que hacían por costumbre. Trabajaban, arreglaban los frutos y volvían temerosos y se escondían. Pero ese día sucedió algo diferente. Ese día el ángel de Jehová visitó la tierra. Yo no sé la manera en la cual usted, tal vez en estos momentos, usted se mira a sí mismo. Seguramente usted ha escuchado que en su nación, que en su pueblo, que en su país, Dios va a levantar un gran avivamiento, que Dios va a restaurar las familias, que Dios va a restaurar a las personas. Seguramente has escuchado a algún profeta, a algún líder, decir que tu familia va a ser una familia bendecida por Dios. Pero a lo mejor tú crees en esas promesas, crees en esas profecías, crees en lo que Dios ha hablado, pero no te ves a ti como el instrumento que será utilizado por Dios. Pues eso le pasaba a Gedeón. Así que el ángel de Jehová le visita y le dice: varón esforzado y valiente. Cuando Gedeón escucha estas palabras, Gedeón se sorprende, porque él ni se consideraba a sí mismo esforzado, y mucho menos se consideraba valiente. Y el ángel le da unas instrucciones a Gedeón. Pero la primera instrucción, la primera orden que le da, fue una bastante fuerte y difícil. Porque el pueblo, dentro de la crisis en la cual se encontraba, había comenzado a adorar a un Dios que no era Jehová de los ejércitos. Comenzó a adorar a un Dios pagano llamado Baal. Y Dios le dice a Gedeón que tiene que derribar esa estatua, que tenía que derribar ese ídolo. Muchas veces nosotros, cuando hemos sido señalados y escogidos por Dios para que nuestra familia sea salva, para que nuestra nación reconozca al Señor como el Dios Todopoderoso, nosotros tenemos que comenzar a derribar ídolos, a derribar ideas, a derribar los conceptos que tenemos sobre nosotros mismos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Seguramente es una pregunta que te pone a pensar, pero ¿qué tengo yo para ejercer ese llamado? ¿Qué tengo yo para conquistar? ¿Qué tengo yo para darle un paso de conquista y que mi familia llegue a los pies de Jesucristo? ¿Qué tengo yo? ¿Sabes qué Dios ha puesto en tus manos? Dios ha puesto valor. Valor para enfrentar cualquier circunstancia. Tal vez piensas que no tienes fuerzas, pues te tengo una noticia, porque la palabra del Señor dice que el Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así que si sientes que no tienes fuerzas, en esta hora Dios pone en tus manos fuerzas. En esta hora Dios pone en tus manos valor. En esta hora Dios pone en tus manos de nuevo para que tengas la valentía y puedas utilizar la fe y vencer todo lo que se está levantando en contra tuya y en contra de tu familia. Gedeón fue a derribar el ídolo, pero como tenía miedo, la Biblia nos narra que fue de noche para que nadie lo viera. Fue de noche, derribó la estatua de Baal, pero para sorpresa suya, al otro día, cuando el pueblo se entera que la estatua había sido derribada, ¿saben a quién fue a buscar la gente? A Gedeón. Entonces uno se puede preguntar, pero si Gedeón mismo no se consideraba valiente, si Gedeón mismo no se veía como un escogido de Dios, ¿por qué la gente fue a buscar a Gedeón y lo culparon a él de haber derribado la estatua de Baal? ¿Saben por qué? Porque aunque usted mismo no se considere un hombre esforzado y valiente, y tal vez usted piense que Dios no lo puede escoger a usted, la Biblia dice que por sus frutos nos conocerán. Por sus frutos serán conocidos. Y cuando Dios señala a una persona, cuando Dios escoge a alguien, aunque la misma persona no vea el valor que Dios ha puesto en él, el testimonio que fluye de ti le dice a otros que tú eres un escogido de Dios. Tú eres un escogido del Señor. Y si la gente no lo quisiera creer, y si la gente te quisiera descalificar, aún Dios dará testimonio de ti, de que Él te escogió para levantar a tu familia. Recuerda, como he dicho en programas anteriores, la Biblia dice que tú, hombre, eres la cabeza del hogar, que tú, hombre, eres el sacerdote de tu familia. Y como sacerdote, como cabeza de hogar, tenemos que tomar las riendas de lo que el Señor puso en mis manos. ¿Qué Dios puso también en tus manos? Un llamado. Con el llamado que Dios te dio, es que tú vas a derribar murallas, vas a derribar ideas y vas a derribar todo lo que se levante en contra tuya y de tu familia. El pueblo llegó hasta la casa de Gedeón. Y sí lo culparon de haber derribado la estatua de Baal. Pero el papá de Gedeón dijo unas palabras que marcaron al pueblo. Porque le dijeron: ¿qué necesidad tienen ustedes de defender a Baal? Porque si Baal es Dios, que se defienda él mismo. De ahí en adelante, la gente tuvo que reconocer que Gedeón era un hombre de Dios escogido para una misión especial. Así que Dios le habla nuevamente a Gedeón y le habla sobre la liberación del pueblo en contra de sus enemigos. Así que Gedeón rápido quiso utilizar toda su sabiduría humana, quiso conquistar con sus propias fuerzas, cuando en estas cosas espirituales las cosas se hacen en el nombre de Jesús. Es por Él que somos y hacemos. Y Gedeón arma un ejército. Un ejército numeroso, un ejército grande. Y Gedeón sentía la seguridad de que iba a poder conquistar, de que iba a poder vencer. Pero cuando le presenta este gran ejército al Señor, el Señor le dijo: no, yo no quiero que prepares un ejército grande. Tienes que reducir ese ejército. ¿Sabes qué, hombre que me escuchas? Las experiencias que hemos tenido en la vida, las cosas que hemos ganado en el aprendizaje, no son las cosas que te van a hacer conquistar a tu familia y conquistar a tu nación. Tú vas a conquistar con lo que Dios te dio. Tú vas a conquistar en el nombre del Señor. Primeramente tienes que creer que Dios te llamó. Créelo. Fuiste escogido por Él. Dios te permitió nacer en este tiempo por un propósito. Dios no hace las cosas al azar. Dios hace las cosas con un propósito específico. Así que Dios comienza a reducir el tamaño del ejército de Gedeón hasta el punto que solamente Gedeón tenía 300 hombres. 300 hombres para enfrentar un ejército de aproximadamente 50.000 hombres. El enemigo se veía con una gran ventaja. El enemigo se veía con todas las de ganar. ¿Cuántas veces cuando miramos las circunstancias que nos rodean, las circunstancias se ven más que a nosotros? ¿Cuántas veces el enemigo se ve más grande y poderoso que nosotros? Pero recuerda lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios ha puesto valor. Dios ha puesto denuedo. Dios ha puesto fe. Así que cuando Gedeón se quedó con sus 300 hombres, Dios vuelve y le da una estrategia a Gedeón de cómo iba a vencer. Gedeón tenía y el ejército tenían en sus manos unas canastas. Y en esas canastas tenían una antorcha de fuego. Así que los 300 hombres, Gedeón los divide en las montañas en grupos de 100. 100 en el centro, 100 a la izquierda y 100 a la derecha. Y se les dio el aviso que cuando se gritara el nombre del Señor, todos tenían que gritar y romper la canasta que tenían en sus manos. Así mismo sucedió. El pueblo comenzó a gritar, rompieron las canastas y el enemigo fue confundido. Porque el enemigo que miraba desde abajo a los hijos de Dios que estaban en las alturas, como dice la palabra, que en sus alturas Él nos hace andar. Cuando el enemigo miró a los hijos de Dios y escuchó el grito de victoria, el grito de conquista, el enemigo se confundió y cuando miró a la montaña, veía las montañas encendidas en fuego. Los enemigos de Israel comenzaron a huir, comenzaron a correr con mucho miedo. Y entonces Gedeón y el ejército comenzaron a perseguir a sus enemigos hasta que no quedó ni uno de ellos. ¿Ves cómo lo que Dios ha puesto en tus manos, cómo tener valor de nuevo y confianza, fe en el Señor, hace que un hombre, que un ejército que tal vez se vea poco, pueda conquistar mucho? Aquí no es cuestión de cuán grande es el enemigo, no es cuestión de qué es lo que está enfrentando a tu familia. No es cuestión de qué te esté enfrentando a ti. Aquí es cuestión de atreverse a dar pasos firmes de conquista. Aquí es cuestión de poner tu fe y tu corazón en las manos de Dios. Y decir, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, mi familia es de Cristo. No importa lo que pase, no importa lo que me suceda, yo no me voy a rendir y voy a seguir en pos de ti. Voy a seguir en tu camino. Voy a seguir trabajando para ti, Señor. Voy a seguir confiando en ti. Que aunque el ejército del enemigo se vea más poderoso que yo, jamás y nunca será más poderoso que tú. Porque Dios está contigo. Y dice la palabra del Señor que son más los que están con nosotros que los que están en contra nuestra. Para terminar, te voy a dar varios ejemplos de personas que pensaron que lo que tenían en sus manos era algo sencillo, pero eso que Dios puso en sus manos se convirtió en una gran herramienta de poder. Moisés, hablamos de él hace poco. que Dios había puesto en la mano de Moisés una vara. Con esa vara el mar se abrió. Con esa vara descendió maná del cielo. Con esa vara él pudo ver los grandes milagros que hacía el Señor. Otro hombre, David, que solamente con unas piedras que tenía en sus manos logró vencer a un gran gigante y darle una gran victoria al Señor. El Nuevo Testamento, te voy a hablar de un niño que solamente tenía en sus manos 5 panes y 2 peces. Pero cuando ese niño colocó en las manos de Dios lo único que él tenía, se alimentaron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Que yo me atrevo a tirar un número, que de esos 5 panes y peces se deben haber alimentado de 15,000 a 20,000 personas. Dios ha puesto en tus manos el instrumento de guerra y de conquista que tú tienes que utilizar para conquistar. Pero ya que tú tienes ese instrumento en tus manos, ahora ponte tú, póngase usted en las manos del Señor para ser su instrumento de conquista. Así que, querido amigo, familia que me escuchas, estas son las palabras que quería hablar con usted en esta hora. Una vez más le digo, para mí es un privilegio poder dialogar con usted, traer este mensaje. Mi nombre es el pastor Omar Velázquez Villegas, de la Iglesia Canta Victoria, la Iglesia de la Calle, aquí desde la isla de Puerto Rico. Y te invitamos a que conquistes para el Señor. Esta canción que está de fondo, quiero que le prestes atención, la hagas tuya, porque Dios te ha escogido a ti para conquistar. Dios te ha escogido a ti como su instrumento. Dios te bendiga. te bendiga, Dios te guarde y recuerda siempre dar pasos de conquista. Dios les bendiga.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.